Tenemos el gran gusto de estar en comunicación con el padre Luciano Guardia, él es párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Merced, pero desde hace poquitito, porque yo al padre Luciano lo tenía de otros ámbitos, de otra ciudad muy cercanita aquí a Bahía Blanca. Padre, ¿cómo le va? Buenos días, con Marcelo lo estamos saludando.
Buen día, una alegría estar con ustedes y la localidad vecina de Ingeniero Guay.
Claro.
Estuve 11 años.
Claro que sí. Cuesta, ¿no?
Dos años aquí ahora en la Iglesia Catedral.
Seguramente son ámbitos, obviamente, ¿no? Totalmente distintos, venir de una localidad más pequeña donde todos terminan conociéndose, aquí a la catedral, que si bien hay un grupo de personas que la frecuentan habitualmente, hay tantas otras que están más de paso o que entran por primera vez, debe ser diferente la relación, ¿no?
Como decía recién, bueno, no tocas de oído, ¿eh? Estás bien informada. Bien. Porque Ingeniero Guay, claro, 11 años me dio la posibilidad de formar parte de las familias, de la vida comunitaria, de participar de distintas instituciones, comisiones que siempre me invitaban a compartir la actividad. Y aquí en la catedral, claro, hay un grupo permanente, digamos, que participa de las cosas cotidianas, pero después, claro, como iglesia central de la ciudad, hay muchas visitas de los barrios o gente que viene a Bahía Blanca de la región.
Claro.
O viene por estudios médicos o los estudiantes. Entonces hay todo un sector de gente pasante, ¿verdad? Así que, bueno, fue un año muy lindo los Ingeniero Guay. La verdad que extrañé mucho al principio, me costó adaptarme a lo nuevo. Pero bueno, tampoco perdí el contacto porque sigo estando vinculado.
Se nos está cortando un poquitito la comunicación. Le voy a pedir por allí si puede, tal vez, si es posible, acercarse a alguna ventana, alguna puerta, algún espacio un poquito perfecto, más abierto, si puede ser, porque es muy lindo lo que estamos charlando, pero por ahí alguna palabrita como que se nos va. A ver si ahí lo podemos recibir mejor.
Perfecto.
Ahora sí. La costumbre es el... ¿Che, padre vos o padre usted?
No, es el trato familiar, digamos, de confianza, de familia. Che.
Eso es lo que brindan también los lugares más chicos.
Es cierto.
Que uno a veces se olvida de que está con un sacerdote y tal vez no lo ve con el cuellito clerical ni la ropa más formal y lo ve de jean y zapatillas y una remera y lo que menos pensás que estás charlando con el sacerdote del lugar, ¿no?
Claro, yo en Ingeniero Guay no tengo auto, entonces caminaba de la parroquia a la Santa Cruz, a Boulevard, cuando justo, o de la parroquia caminaba al barrio Vialidad, entonces siempre vinculado con todo, ¿no? O vas a la verdulería o vas a comprar algo y te encontrás ahí. Yo decía, medio en broma y medio en serio, que muchas veces los problemas se pueden encaminar y se le iba encontrando solución en ese trato cotidiano. La gente te ve y dice, uy, padre, tengo que bautizar a mi hijo, ya es grande, me da vergüenza ir a la iglesia, ¿cómo puedo hacer? Tiene 9 años y no lo bauticé de bebé. Y bueno, y en esas cosas cotidianas uno puede ir iluminando distintas realidades.
Claro, totalmente. ¿Cómo... y ya adentrándonos un poquito más, Luciano, en el tema de este fin de semana particularmente, ¿cómo se vive la Pascua en estas épocas, sí, en las que por allí tenemos tanta interferencia a través de las redes, hay tanta influencia visual y auditiva, ¿no? Obviamente van cambiando las épocas, va cambiando la gente, las generaciones, y se vive de distinta manera. ¿Cuál es el espíritu que se sigue percibiendo en esta semana?
Claro, los ruidos, ¿no? Los ruidos de la ciudad, los ruidos que a veces nos distraen para entrar en silencio, en el corazón y en el alma, y poder meditar, a veces poder reflexionar. Necesitamos el silencio que vaya acompañando la vida de todos los días, incluso, ¿no? Y entonces, pero hay algo que no ha cambiado en estos días de la Semana Santa: el deseo de acercarse a Dios, de volver a encontrar la paz, de buscar en Dios la fortaleza, y al mismo tiempo renovarse en los valores, ¿no? Porque hay personas que por ahí no viven la fe, digamos, de forma católica,
claro,
pero sí los valores, los ideales, el deseo de hacer el bien. cierto? Y todo eso es una forma también de religión.
Hola, Luciano, Marcelo te saluda.
Marcelo, buen día.
¿Cómo estás? Mira, a propósito de lo que estabas diciendo, sí, es muy buen día y es muy lindo poder hablar con gente que tiene un sentido más de profundidad en el conocimiento, porque todas las liturgias que tienen que ver con el cristianismo, bueno, la gran mayoría del pueblo argentino las tiene como muy, muy adentradas, pero a veces sin mucho fundamento. Y vos recién hablabas de la gente que para mí no es religiosa, pero ¿qué función puede tener Jesús para el que no sea religioso? ¿Cómo fue Jesús hombre, Jesús revolucionario, Jesús personaje de sus tiempos?
Claro, yo ahí distingo en la religión, ¿no? Uh-huh. Porque hay una, digamos, hay como una práctica de la religiosidad, de participar de la misa, participar del bautismo, rezar todos los días incluso, uh-huh, buscar el bien todos los días, desear el bien, es una forma de rezar. Uh-huh. Y después está la religiosidad, que también es religión, de las personas que se acercan en momentos puntuales de la vida, uh-huh, ante una necesidad, un momento a veces de angustia o de dolor, es también una forma de acercarse a Dios y de rezar. A veces la gente dice, yo no sé rezar. Claro, quizá no sabe rezar oraciones de memoria, claro, pero reza cuando uno con palabras intenta expresar el alma delante de Dios, ¿no? Uh-huh. Y ese es Jesús, ¿no? Porque en su época se acercó también a los pobres, a los enfermos, los despreciados, ¿eh? Como si también tuvo amigos que eran autoridades de la época, ¿no? O amigos que eran importantes de la sociedad, ¿eh? Uh-huh. Ese corazón sin fronteras, ¿no?
Sí, sí.
Hay que volver a esa unidad de la vida, ¿no? Tratar de no distinguir tanto entre unos y otros, que nos lleve a tomar distancia del corazón de Jesús.
Porque le fue echado en cara, ¿no? ¿Para qué vas a este que eres recaudador de impuestos? ¿Por qué vas acá? ¿Por qué te vas con los, claro, leprosos? Digamos que eso se lo marcaba a la gente.
Uh-huh. Claro, claro, claro. Pero ahí está la novedad del cristianismo, ahí está la novedad del mensaje del Evangelio en la religión y en la cultura de esa época, de llegar con el mensaje de salvación a todos. Uh-huh. Porque Dios escribe derecho a un grano estercido, dicen los paisanos nuestros, ¿no? Uh-huh. Y a veces una situación que es de pecado, de maldad, la presencia del Evangelio va sanando, santificando.
Uh-huh. Un Jesús que más que nunca me parece queda de manifiesto su doble naturaleza santa y humana en estos días, ¿no? Con sus miedos, con sus dudas. ¿Por qué? Porque por ahí se quedó callado frente a la pregunta famosa de la verdad de Poncio. ¿Por qué le pidió a Dios por qué lo abandonó? Bueno, ese tipo de cosas nos marca el Jesús más humano, ¿verdad?
A veces las preguntas y los interrogantes que también todos nosotros tenemos. Yo en el diálogo con Pilato, ahí cuando dice, ¿qué es la verdad?, ¿no? Ahí Jesús queda callado en ese diálogo, porque claro, ya dijo todo, ¿no? Predicó tanto, y ahí se encuentra con la dureza de los corazones que no escuchan, ¿no? Entonces, como bueno, ya respondió, ya dijo, todas tus tres años de predicar y de hablar, ha sido la palabra realmente que él quiso expresar. Y en ese momento el silencio expresa que se encontró con un muro, con un corazón cerrado.
Uh-huh. Luciano, para aquella persona que tal vez no es muy religiosa o que no le presta atención directamente y se encuentra todos los años con lo mismo, ¿no? El almanaque, el jueves pintado de rosado, el viernes pintado de rojo, Jueves Santo, Viernes Santo, ¿por qué es santo? ¿Por qué algunos, he llegado a escuchar la barbaridad de algún feliz Viernes Santo, cuando justamente el viernes no es precisamente el día en que uno tiene que decir feliz, ¿no? Como si son felices las Pascuas o la Pascua, ¿no? ¿Por qué el plural? ¿Por qué el singular? ¿Qué le podemos decir a esta gente que ve simplemente colores en un almanaque?
Bueno, son feriados y son al mismo tiempo días religiosos, jueves santo porque uno conmemora a Jesucristo en la última cena, a Jesucristo, uh-huh, con los discípulos, claro, el mandamiento no del amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado, el servicio, Jesús se quita el manto y lava los pies a los discípulos, que era tarea que hacían los esclavos, uh-huh, entonces él, Salvador, Hijo de Dios, se pone la toalla a la cintura para lavar y secar los pies, ¿no? Entonces el mandamiento de servicio y de amor. Viernes Santo conmemoramos su muerte en la cruz, su pasión, su entrega, su dolor. Y mientras vamos celebrando estas cosas en la vida de Cristo, vamos tomando fortaleza para vivirlas cuando nos toque nuestra propia vida, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Pues, contemplando la cruz de Cristo, también vamos encontrando fortaleza para cargar nuestra propia cruz, o para poder ayudar a otros,
claro,
a cargar la cruz, ¿no? Tantos problemas, a todos nos pasa, siempre tenemos que poner el oído para escuchar a algún amigo, a alguna, sí, persona sufriente, ¿no?
Y cómo a veces uno inclusive, bueno, tal vez antes se estilaba más decir, no sabes la cruz con la que cargo, o tal persona, claro, la cruz con la que carga cuando tiene, sí, algún padecimiento o alguna situación muy muy especial, familiar,
ejemplo,
o lo que fuere, ¿no?
Viste un ejemplo preciso de religión, ¿no? Uh-huh. O de religiosidad popular, ¿no? Cuando uno puede entender el sufrimiento del otro y lo habla con esa palabra, ¿no? La cruz que carga, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un ejemplo de religiosidad.
Decía yo recién, ¿por qué precisamente hoy jueves fue el día de la última cena? ¿Por qué el viernes, cuando me ha pasado inclusive hasta en medios de comunicación haber escuchado a alguna comunicadora comenzar su programa diciendo feliz jueves santo? Claro, nos chocó mucho a los que estábamos ahí en ese momento hace unos añitos, porque bueno, precisamente el día viernes fue el día en que se le dio muerte a Jesús.
Claro, quizás no conocer desde adentro la espiritualidad de este día, de lo que este día significa, uno puede expresarse de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y sabemos, pero siempre la esperanza, ¿no? La esperanza del cristiano, que la vida de Cristo no quedó el viernes en la cruz, en el sepulcro, sino que por el viernes, por la cruz, a la Pascua, ¿no? Uh-huh. A la Pascua de la resurrección, ¿no? El viernes siempre hay que mirarlo a la luz de la Pascua, ¿no?
Claro.
Por la cruz a la resurrección. Uh-huh. Y en nuestra propia cruz, el dolor de hoy no deja de ser fuente de esperanza para renovar, resucitar y volver a la paz de los hijos de Dios.
Mañana viernes es el día de recorrido de las siete iglesias, y acá justamente repasaba ayer algunas páginas de la región con localidades más pequeñas que Bahía Blanca, pero que también tienen organizado un poco ese recorrido, aquellos que cuentan con esa cantidad de edificios en las localidades, está un poco ya organizado. ¿Qué significa recorrer siete iglesias? Acá en Bahía Blanca tenemos más, ¿no? Entonces por allí hay que buscar las más próximas.
Sí. Acá en Bahía Blanca, si alguien quiere hacer esta travesía, esta excursión de las siete iglesias, los invitamos mañana a las 8 de la mañana, uh-huh, sale de la catedral un grupo.
Ah, bien.
Para visitar las siete iglesias. Uh-huh. Y las siete iglesias recrea las siete llevadas de Jesús, desde el Jueves Santo hasta la cruz, el viernes hasta la tarde, uh-huh, de la cena, va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos lo llevan preso a la casa de Anás, de Anás a la casa de Caifás, de Caifás a lo de Pilato. Son los gestos de visitar siete iglesias, es como unirnos a Jesús en su noche de dolor, uh-huh, que fue llevado de un lado para otro a siete lugares.
Claro.
Investigado, torturado, golpeado, ¿no? Entonces nos unimos espiritualmente a ese tránsito de Jesús, y vamos también pidiendo, mientras vamos en esas visitas, que Él nos vaya dando la fortaleza para nuestros momentos de pasión o de cruz, ¿no?
Y habitualmente es ese encuentro de comunión íntima, ¿no? De la persona, y es también el momento en que se aprovecha a pedir, no solamente por uno, sino por aquellas personas que están cercanas, a pedir el bien.
Claro, claro que sí, claro que sí. Y en ese gesto de peregrinar, también nosotros nos ponemos en camino, uh-huh, y queremos compartir con Cristo su camino.
El día sábado es el día de transición, en el que se aguardaba, bueno, en ese momento todavía no se sabía que Jesús iba a resucitar, pero por supuesto era el día de incertidumbre, ¿no? ¿Y hoy cómo se vive?
Es un día de silencio, con lo que significa en la cultura contemporánea, ¿no? Uh-huh. Es un día de silencio, de espera. La iglesia está en silencio, en oración, esperando la resurrección. Por eso el sábado no se celebra la misa, uh-huh, durante todo el día,
claro,
solo la vigilia pascual, que tiene lugar a la noche. En la catedral va a ser el sábado a las 20. Generalmente es a las 20, uh-huh, es a la noche ya, cuando ya está oscuro, comienza la puerta de la iglesia, se enciende el fuego y se bendice ese fuego nuevo en el medio de la noche, en la oscuridad, que simboliza la luz nueva detrás de Cristo, y con ese fuego se enciende el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado, entrando en la iglesia, por eso se hace en la puerta, claro. Simboliza esa luz que Jesús trae para nuestra vida. En el medio de las tinieblas, de la oscuridad, brilla esta nueva luz. Entonces es un día de espera, de oración, de esperanza, ¿no? El sábado santo.
De introspección, ¿no? De estar un poquito con nosotros mismos. Y
nosotros mismos,
el domingo, claro, el domingo sí ya es el día de alegría y es donde uno desea al otro el bien y la felicidad. ¿Pascua en singular o Pascuas en plural? ¿Cuál es la diferencia?
No, se puede usar de las dos formas. Uh-huh. La Pascua en singular viene de la tradición judía y después las palabras Pascuas nosotros lo heredamos más de nuestra tradición española, ¿no? Uh-huh. Las Pascuas, ¿no?
Claro.
Porque haciendo referencia a unir todos los días de la Semana Santa.
Ah,
el sábado, el viernes, el sábado, el domingo, unir todo esto en las Pascuas del Señor. Uh-huh. La palabra Pascua, que viene del hebreo, quiere decir paso. Paso, uh-huh. ¿no? La Pascua, el paso de Jesús del sepulcro a la resurrección, de la muerte a la vida, ¿no? Y en cambio nosotros vamos celebrando nuestra Pascua, ¿no? Cada vez que celebramos la Pascua, vamos celebrando renacer, resucitar, a la paz de los hijos de Dios, uh-huh. y a vivir como hermanos de Cristo y entre nosotros.
Claro. ¿Y por qué? Bueno, claro, van cambiando las épocas, ¿no? Se asocia desde hace algunas décadas a la Pascua con los huevos de Pascua, cuando por allí era otro, obviamente, el tipo de comida que había hace más de 2000 años.
Claro. Lo del huevo de Pascua que surgió en algún pueblo se ha generalizado, uh-huh. y después eso es compartir algo rico, disfrutar algo rico en un día especial, ¿no? A veces cuando hay un festejo nos vestimos de una forma, se prepara algo especial, uh-huh. se reúne la familia, ¿sí? Y después los huevos de Pascua, la sorpresa, la novedad, y también algo rico que se comparte y se disfruta en ese día.
Esa es la explicación culinaria más moderna.
Exacto.
Pero en sí, claro, lo que es realmente un día de felicidad, un día de gozo para el corazón y para compartir entre todos, sea en familia, sea con amigos, con quien la persona que uno tenga más cerca. Es hermoso. Luciano, entonces quedamos en que está previsto para mañana este recorrido por las iglesias partiendo desde la catedral mañana a las 8, el sábado la actividad a partir de las 20.
El sábado está la iglesia toda abierta, todo el día abierta la iglesia, las personas que quieran venir a rezar, va a estar abierta la iglesia todo el sábado, a las 20 es la vigilia pascual.
Bien.
Del viernes, me olvidé decir algo,
sí.
Nosotros el viernes tenemos a las 8 la visita a las 7 iglesias, que se hace caminando uh-huh. en torno a 7 iglesias del centro de la ciudad.
Uh-huh.
A las 17 del viernes se celebra lo que se llama la celebración de la Pasión del Señor, se uh-huh. lee el relato histórico del Evangelio, uh-huh. se cuenta todo el Viernes Santo, y se besa, se adora la cruz como signo de participar de la cruz de Cristo. Y a las 20 el viernes, todos los años se hace el Via Crucis,
sí.
se hace en torno a la plaza.
Uh-huh.
Este año, como está cortada la calle Alsina,
claro.
las obras están uh-huh. haciendo, la convocatoria es igual en la catedral, y por la calle Celarrayán haremos el Via Crucis hasta la iglesia del Corazón de María.
Ah, claro.
Al 700.
Al 700, claro.
Uh-huh. Esa es una celebración del Via Crucis que participa mucha gente de Bahía Blanca. Así que los invito a los que están escuchando a renovar la invitación para participar este año.
Recordemos bien el horario de este.
Sí, el Via Crucis es el viernes a las 20.
Perfecto.
Desde la catedral.
Bien. Y por supuesto, el domingo los horarios habituales de misa.
El domingo tenemos a las 8:30, a las 11, 19 y luego a las 20.
Uh-huh.
Son los horarios de todo el año.
Claro. En los cuales podemos acercarnos entonces.
Sí, sí.
Bueno.
Pues, tenemos las puertas abiertas para uh-huh. recibir a todos. Quiero invitar a las personas que se acerquen, los que participan siempre, si alguno no participa siempre, que se acerque. La iglesia tiene las puertas abiertas como familia para que podamos ingresar, que nos podamos llevar algo de Dios en el alma y en el uh-huh. corazón.
Claro que sí.
No tengamos miedo, Jesús no nos viene a quitar nada, viene a mirar nuestra vida y a llenarnos de paz y de bendición.
Es lo más importante. Me consultan aquí si va a haber posibilidad de confesiones durante este fin de semana.
Sí, el Viernes Santo uh-huh. y el Sábado Santo de 10 a 12. Bien. De 10 a 12 vamos a estar dos sacerdotes disponibles para confesar. Se ha confesado muchísima gente esta semana, ¿eh?
Sí.
Sí, muchísima gente ha aprovechado a pasar por la iglesia.
Es como que son fechas especiales, ¿no? Cuando uno remolonea durante el año, esta es una de las fechas elegidas.
Uh-huh. Sí, sí, Semana Santa es especial estos días para renovar el alma y poder decir a veces con humildad, Señor, perdón, Señor, ten piedad, ¿no? Uh-huh. Uno cuando puede pedir perdón también va sanando, claro. Va sanando el alma. El alma y el cuerpo, porque a veces hay enfermedades o dolores que cargamos que son producto a veces de no poder perdonar o no poder sentir el perdón.
Sin dudas, sin dudas.
Me gusta hablar de la dimensión sanante del perdón, ¿no? Cuando podemos perdonar a alguien, a veces cuesta, porque si nos hacen una ofensa grande, cuesta perdonar. Pero cuando uno puede perdonar, no desearle mal al otro, uno se saca un peso encima.
Sin dudas, sin dudas. Y esto trasciende lo religioso, ¿sí? Y lo podemos aplicar a cada uno de los ámbitos de nuestra vida.
Uy, sí, sí, sí. En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, la relación con los demás, de manera especial en el mundo contemporáneo en que vivimos, qué difícil se hace a veces, ¿no? Uh-huh. Qué difícil se hace.
Pero bueno, tenemos que intentar ponerlo en práctica.
No hay que desanimarse, ¿eh? Hay que mirar lo grande,
claro que sí,
que la vida nos va dando. Las oportunidades de la vida, hay que mirar lo grande. Yo siempre digo, pongo un ejemplo bien portuario, ¿no? Uh-huh. Guaite. Cuando el buque va llegando a la ría, mira adelante, mira donde tiene que amarrar.
Así
no
es.
Se distrae por los costados, ¿no? Uh-huh. Si no, se sale del canal.
Exacto.
Y la vida nuestra hay que mirar hacia adelante, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis ideales? ¿No? Y no entretenernos con las cosas del camino, porque a veces hay gente que nos complica la vida. Hay que ir para adelante buscando el bien que uno quiere hacer.
Totalmente. Antes de la despedida, tengo acá un saludo muy especial de Sonia de General Cerri. Dice, es una tremenda persona, así que mándale un saludo de mi parte.
Bueno, un saludo, Sonia, y gracias por el mensaje y gracias a todos los que están escuchando y que nos tienen paciencia.
Un placer. Bueno, Luciano, una muchísimas gracias.
El que no me ha tenido paciencia hoy es el hincha de Boca, Lucas, que desapareció del estudio.
Anda por ahí por el puerto, ahora ya justo en instantes va a estar saliendo desde allí, desde el puerto. Así que ahora en unos minutitos lo tenemos desde allí. Así
muy
que
bien,
bueno, bien. Un placer.
Bueno, una alegría estar con ustedes.
Lo mismo.
Los felicito por el trabajo. Ustedes tienen la grandeza de entrar todos los días en las casas de la gente. Así que no dejen de llevar una palabra de aliento, de ánimo, la comunicación, no dejen de escuchar, porque muchas veces las personas recurren a ustedes para desahogarse, uh-huh, escuchar un problema, las quejas en los barrios, etcétera. Así que no dejen de hacer todo el bien que puedan.
Lo seguimos intentando. Luciano, muchísimas gracias. Gracias por este rato.
Un abrazo grande y bendecida mañana.